decir, así que nada, buenas noches. Yo en este caso, y como dice Mike, se llevó el regalo, pero se llevó el regalo. Y dice la canción, así que no me queda nada más que decir buenas noches. Bueno, buenas noches, estoy en este momento diciendo yo aquí, soy tu amigo Pepe Forte, aquí en la barbacoa de Pepe. Digo porque Mike está feliz, insisto en el hecho que Blink-182 es esta banda, que mucha gente cree que Blink-182 es una banda británica, no lo es. Es una banda americana, californiana, de estas que son fundadas ya, en el movimiento, yo diría que casi prácticamente en las postrimerías, que siguió caliente, ¿sabes?, en los 90, pero en las postrimerías del movimiento de la música punk, que realmente nace, acuérdate de Sex Pistols, el movimiento de música punk nace a finales de los 70, y fue una especie de movimiento de transición entre el rock and roll y el disco, que es lo que estaba en ese momento, camino al New Wave. Y siguió andando, lo que pasó fue que el New Wave en los 80, que es un programa que Mike anotó que voy a hacer aquí, el New Wave fue tan fuerte que terminó aplastando un poco al punk. El punk otra vez tiene esta especie de revival que comienza a finales de los 80 y tiene sobre todo gran importancia en los 90. Y esta banda, Blink-182, fundada en el año 1992, va por ese camino. Claro, tiene elementos de música folk y una serie de cosas. Esta banda forma parte, de, vamos hablando así ahora aquí a la cubana, de ese potaje, en el cual hay otros grupos, que ahí está el caso de Green Day, el caso de Nirvana, están metidos ahí. Y esta canción la traje porque la canción se llama Boxing Day, pero primero déjame contarte rápidamente acerca de la banda. Y esta banda, el nombre de Blink-182, Blink, imagínate, Blink es pestañear, y el nombre es tan loco, se pronuncia Blink-182, o sea, 182. Pero ellos dicen en inglés el nombre de la banda es 182, no es 18, puede ser 182 o podría ser 182. No, no es así, es Blink 182. Y yo pensaba realmente que, primero cuando vi el nombre me parecía que era Blimp, que significa dirigible, 180, pero es Blink. Y el asunto está que Estados Unidos, yo no sé si tú lo sabes, los medios tienen obsesión por el pestañeo. Hace años, incluso los sociólogos y los psicólogos analizan el lenguaje de la persona cuando habla del pestañeo, y hay cosas que dicen que la persona que pestañea mucho o está mintiendo o está en una situación incómoda o está nerviosa y todo eso. Por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez que yo vi esto fue en el año 91, cuando Hussein se puso caliente en los medios, porque acuerda que invade en septiembre del año 90, invade Kuwait, eso fue en agosto del año 90. Y apareció públicamente, no sé qué lugar ahí, y ya yo vi una vez un reporte en ese momento que él estaba dando el discurso porque él se metió en Kuwait, y le habían contado que había pestañeado no sé cuántas veces por minuto. Ya Estados Unidos venía, claro, con los medios de la televisión, que ya en esa época tú parabas el video y pues mira, pestañeó una vez, anota Mike, y para que Mike anotaba en la agenda, anotaba otra que pestañeó así, y tres veces y cuatro, y salió la cantidad de veces. Yo me quedé frío. ¿Cómo Estados Unidos podía hacer un inventario y estadísticas de cuántas veces un tipo pestañeó en televisión? Y ocurre que esto de Blink-182, ocurre que el nombre, esta banda primero, el nombre que primero tuvo, lo pusieron Duct Tape. Y Duct Tape es un adhesivo que se vende aquí en Estados Unidos, que se utiliza sobre todo mucho seguramente alguien de la tía Hialeah te ha mandado para allá Duct Tape. Se utiliza mucho en los conductos de aire acondicionado. Ellos le ponen a la banda primero Duct Tape, pero ocurre que había una banda electrónica, creo que era inglesa, que se llamaba igual. Entonces la discográfica le dijo, no te puedes llamar así. Le pusieron Blink. Y le pusieron Blink, creo que había otra banda que se llamaba Blink. Tienen que cambiar otra vez. Dime tú, otra vez cambia de nombre. Eso le pusieron Blink 182 porque, totalmente alucinado, los miembros de la banda han dicho que el personaje de Mike en la película Godfather, no, perdón, el personaje no de Mike, es que estoy hablando de Al Pacino. En Scarface, el personaje de Tony Montana, que lo hace Al Pacino, que la película tiene mucha violencia y tiene muchísimas malas palabras, Mike dice la que se llama aquí en inglés The F Word, que es la palabra más fea que se puede decir aquí, y que según, parece que la contaron, según el inventario, el personaje de Scarface en la película de Scarface, la película homónima, dice esa palabra 182 veces. Yo no sé qué locura de nombre, pero te quería contar esto aquí hoy, que esta banda se llama así, Blink 182, por la cantidad de veces que el otro dijo la mala palabra ahí justamente en la película. Bueno, habiendo dicho, te contaba esta historia. ¿Por qué comencé con la canción? Y la canción se llama Boxing Day. Porque déjame contarte, ¿qué cosa es el Boxing Day? Hoy es 26 de diciembre. Quiero felicitarte por la Navidad que fue ayer. Estamos todavía en el periodo navideño que corre hasta el día 31, porque es cuando se acaba el año. Estamos en estas fiestas. En el caso de Cuba, que lamentablemente ya no existe, cuando era niño las Navidades eran más bonitas que en ningún lugar, como pasa en España, porque se extendían hasta el día 6, que es el Día de Reyes. Pero que sepa yo, ni a Melchor, ni a Capar, ni a Baltasar, nunca más le han dado visa para entrar en Cuba. Bueno, whatever. Te quiero felicitar, espero que hayas pasado un magnífico día ayer, no tanto en Cuba como aquí, porque la Navidad se observa de otra manera, pero el 24 de diciembre, que es el Niño Nochebuena, sí, ya sé por qué lo hicimos el otro día acá. Nada, te quiero felicitar y espero que la hayas pasado también. Pero por qué te estoy haciendo el programa hoy dedicado a Boxing Day y traje esta canción de Blink-182 que se llama Boxing Day, en el cual la letra dice que ella lo dejó, lo abandonó el día después de Christmas, que es la otra manera en que se le llama el 26 de diciembre. Y la letra de la canción, lo que el tipo no se le olvida eso porque lo dejaron ese día botado. En fin, vamos ahora. El asunto está que te quiero contar lo que para mí fue qué cosa es el Boxing Day. Cosa que yo, a pesar de mi constante inclinación al mundo anglo y todo eso, yo francamente yo no sabía. El día 25 de diciembre del año 2007, mi esposa y este servidor tuvimos un día magnífico, porque aparte, como fue, como siempre aquí se observa el 25, ese día del día viene en la mañana Santa Claus, para los niños, deja los juguetes, para los adultos, para lo que fuera. Y ese día tuvimos, como siempre, la reunión de familia, casi todo el mundo en la casa, con con los hijos y con la familia, los amigos más cercanos y más queridos, todo eso. Y esa noche, habitualmente a mí siempre me ha gustado irme de viaje el día 26 de diciembre en Estados Unidos, por carretera o fuera. Y ese día decidimos que el día 25, nunca lo habíamos hecho, decidimos salir del país de vacaciones y nos fuimos a Inglaterra. Eso fue, repito, el día 25, el día de Navidad por la noche, el día 25 de diciembre del año 2007. Por cierto, déjame contarte que ese es un día en que hay la cantidad de pasajeros baja, porque la gente vuela muchísimo hasta el día antes, hasta el día 24, y quien aterriza el día 25 va a estar generalmente el 25 ya no. La gente vuela muchísimo hasta el día 24. Comienza mucha gente otra vez a volar el día 26 porque se acabó una vez y regresan. Por ese día vuela muy poca gente. Y por esa razón fue que logramos un especial en business class. O sea que los aviones se dividen un día más o menos la aerolínea. En primera clase, que es esa butaca. En esa época no había butacas acostadas todavía, ahora sí. Las butacas acostadas. Después está business, que es bien. Las butacas son bien cómodas. Lo eran antes y lo es ahora, el servicio es especial, y atrás viene lo que se llama clase económica, clase turista. Había un especial para ese día y logramos pagar business class. Nos fuimos ahí, nos fuimos una de las dos líneas aéreas, que por razones obvias aquí, por asunto de comercio y todo eso, yo no voy a mencionar. Aquí a Miami, históricamente han visitado dos líneas aéreas británicas. Y ahora que digo también esto, lo que quiero es que viajes conmigo y todo eso es el programa que tenemos hoy. A mí me gusta, siempre irme de vacaciones me maravilla. Siempre salir a vacaciones fuera del país es una maravilla y me encanta. Pero yo tengo una teoría, esa medio loca. Tú que estás ahí viviendo en Cuba ahí y quisiera que compartieras esto conmigo. Yo procuro, a veces no es posible, yo procuro cuando me voy de vacaciones fuera, en avión, prefiero salir de Estados Unidos. El regreso también, me importa menos, pero la salida. Me gusta ir en una línea aérea extranjera. Porque las líneas extranjeras, yo que vuelo tanto domésticamente, la línea aérea extranjera, desde que tú subes, esto es una locura de mi parte, yo no sé si tendré razón o no, pero es un feeling que yo tengo, una sensación. La línea aérea extranjera, cuando tú entras, es como si ya estuvieras entrando en el país. ¿Por qué? Porque las aromosas son del país, tienen el acento del país, la decoración del avión es de esa manera, el menú dentro del avión ya forma parte de lo, a pesar de que aquí se lo distribuyen aquí, saliendo vuelos hasta es americano, pero tiene un acento. Tiene el acento básicamente de la comida del país, de manera que ya tú comienzas a paladear, a sentir la sensación del país al que tú vas si te montas en una aerolínea extranjera. Si te montas en una americana, es como todavía, es como la línea aérea americana. Porque en ese caso volamos en una de las dos líneas aéreas que vuelan a Miami, a Inglaterra, a Londres en este caso, y nos fuimos ahí. Tremendo viaje, qué maravilla. El 25 por la noche, después de haber tenido el día en la casa de Navidad, con los regalos y todo eso, qué bueno, qué bonito coronar. No lo he vuelto a hacer. Coronar el día yéndome pues a Inglaterra, que era uno de mis grandes sueños. Yo tenía lo que me hice una viaje por mi cuenta, que yo titulé, y parte de eso te lo voy a comentar aquí hoy, yo lo titulé From the Titanic to Liverpool. O sea, se llamaba From the Titanic to the Beatles. O sea, desde el Titanic a los Beatles. ¿Por qué? Porque fui a Southampton, de donde salió el Titanic. Yo soy un obseso del Titanic. Y fui también a Liverpool, que tú sabes que es la ciudad natal de los Beatles. Ok, qué maravilla. Volamos la madrugada entera. Ahí, claro, que dormí, qué sé yo, pero me tomé mis tragos ahí y mi comidita especial en business class, que el avión estaba vacío, vacío estaba el avión y todo eso. Y aterrizo, pues, en Londres el día 26 de diciembre. Ya ahí viene ya el primer choque y yo no lo sabía. A pesar de que siempre he estado al tanto de la cultura anglo, yo no lo sabía. Aterrizo ahí en Heathrow, mi primera vez en Inglaterra, qué gran emoción, frío, el típico clima londinense, todo nublado, con la lloviznita esa pertinaz que yo no sé cómo la gente puede vivir ahí, a pesar de que a mí me encanta el país. Y el primer choque. Habitualmente cuando uno llega a los países en Europa, ya uno desde que llega empiezas con el metro. Hay un metro magnífico que va al aeropuerto de Heathrow, que sale de la estación de Paddington, que esa es la otra cosa. Cuando te haga el programa de los metros, que es muy interesante, voy a tener un acento especial en el metro de inglés, que es el primero. El metro de Londres es el primero del mundo, imitado después por los demás. Una maravilla. Y a mí me encanta, a mí me vuelve loco en el buen sentido de la palabra cuando estoy en Londres, en el metro. Es que a mí me encanta, me gusta tanto Inglaterra, al punto que yo creo que fui inglés alguna vez en mi vida. Y me encantan los nombres, o que son, los nombres son Baker Street, Paddington, nada, esos nombres de las estaciones de trenes en metro me encantan. Y el de Paddington es el que finalmente sale de ahí del aeropuerto a un metro distinto. ¿Y qué pasa? Cuando llego ahí, ya el metro no estaba yendo a Paddington. ¿Por qué razón? Porque era Boxing Day. ¿Y esto qué cosa es? Entonces, el primer choque que fue, que incluso no pude ya, finalmente tuve que ir al hotel, que supuestamente iba a ir en metro, mi esposa es habilidosísima en eso, que busco hoteles que están cerca de la estación del metro para entonces ir a pie de una manera muy cómoda. Y no, ya explotó ahí el esquema porque el metro no iba donde tenía que ir porque el metro estaba cerrado. Esa estación de metro estaba cerrado. No todo cerrado. En Londres tú no cierras el metro y se acaba el mundo. Pero había muchas extensiones que estaban cerradas porque qué cosa era Boxing Day. De manera que parte de la combinación para poder llegar al hotel tuve que combinar un metro, un subway, el tubo, como lo dicen allí, ahí dicen the tube, eso con un taxi. Y ahí es que me entero. Cuando llego al hotel, me doy cuenta que miro por la ventana y todo estaba sombrío, no solamente por el día. Llegué ahí como a las 9 de la mañana al hotel, porque el vuelo era aquí de noche y terminas aterrizando ahí, sino que estaba todo cerrado. Y ahí es que me entero, cosa que yo no sabía, que existe lo que se llama Boxing Day, que es lo que te quiero explicar aquí hoy. Boxing Day, que incluye la palabra boxing, que tiene que ver en este caso no con boxeo, que es lo que yo pensaba que era, sino que tiene que ver con las cajas. Y es una celebración que te voy a contar ahora. O sea, el Reino Unido y por tanto el llamado Commonwealth, o sea, las naciones, el Reino Unido, o sea, Gran Bretaña era un imperio que tenía colonias. Tenía pues a Jamaica y tenía a Gran Caimán y tenía, bueno, el caso de Canadá, aparte de lo que es el Canadá británico. Y todas las posesiones que tenía, bueno, todavía, como parte de la tradición de que fuera metrópoli, en los países que Australia también, Nueva Zelanda, todos esos países que estuvieron bajo la tutela británica, la India, todos esos lugares, observan el Boxing Day. El Boxing Day es el día 26 de diciembre, y a mí me encantaría que aquí se instituyera en Estados Unidos, porque el 26 de diciembre es un feriado, un holiday, como decís en Estados Unidos, y es tan re-holiday y tan re-feriado como el 25 aquí, y por tanto no se trabaja. O sea, si Estados Unidos tuviese Boxing Day, que es un hijo directo de Inglaterra, sin embargo, no lo observa, yo no estaría sentado aquí frente a este micrófono y conversando contigo, sino que estuviera en mi casa, ahí pues descansando durante la noche ya. Yo no sabía lo que era el Boxing Day, y el Boxing Day interesante, que es esta costumbre británica, en Estados Unidos yo no creo que sea posible que sea, por ejemplo, si Estados Unidos tuviese Boxing Day, posiblemente hubiese sido revisado por este concepto que un día te voy a dedicar. Seguramente tú has escuchado hablar en Cuba de lo que se llama el concepto de politically correct o politically incorrect. O sea, lo que es políticamente correcto y lo que es correcto y lo que es políticamente incorrecto. Y sería en este caso observar, yo estoy seguro que lo habrían removido, el Boxing Day, porque el Boxing tiene que ver con cajas, el día de las cajas, se podría traducir de esta manera. Habría con la preeminencia o la prominencia y la intensidad que tiene hoy día el observar el concepto este de lo que es políticamente correcto, Posiblemente, aún siendo tradición, hubiera sido revisado por el hecho que el Boxing Day nace del hecho de que, primero, hay referencia al Boxing Day tan atrás como los años 1600. Sin embargo, realmente, comenzó a observarse, según una nota que me dice aquí, comenzó a observarse, creo que fue como en el año 1800, a ver, lo tengo por acá, en los años 30 del siglo XIX. ¿Y de dónde viene Boxing Day? Bueno, viene, y se observa, hoy es el día de San Esteban. Quiero saludar a todos los Esteban que me están escuchando. Y también se observa, a través del calendario litúrgico, se observa el día de San Esteban. Pero ocurre que el Boxing Day es un día que viene una tradición británica, que es que al otro día de Navidad los amos le daban se le otorgaban como una especie de dádiva a los sirvientes el día, y ese día le hacían regalos que venían, por supuesto, que en cajas. Y de ahí vino lo de Boxing Day. Inglaterra, el Reino Unido hoy día las naciones que forman parte del Commonwealth, o no, pero los que estuvieron aquellos bajo la tutela de la metrópoli, que era Gran Bretaña, observan como tradición el Boxing Day. De manera que hoy que estoy conversando contigo, que se está acabando el día ya, hoy en el Reino Unido no se trabajó. Los bancos, sobre todo, es un día en el cual hay algunas actividades mínimas. Banco cero. Ese día no hay banco. Y esta es esta tradición que yo no sabía que existía. Cuando llego ahí me encuentro que estaba toda Londres estaba muerto. Casi no podía hacer nada, porque incluso parte de los metros, algunas extensiones del metro, estaban cerradas porque todo el mundo estaba en su casa. Yo estaba en lo que se llama el distrito comercial, el hotel, se encontraba el distrito comercial de Londres, y justamente en mi ventana veía todo el distrito con todos los bancos y con toda la bolsa inglesa, todo eso estaba cerrado. Y a mí realmente nunca se me olvida ese día, cómo estaba todo ese día, pues, cerrado en justamente allí. Incluido, fíjate, Hong Kong, que después incluso que pasó bajo la soberanía esta, que era la soberanía británica, pasó a China en el año 97, Hong Kong todavía a estas alturas observa el Boxing Day, se observa por supuesto que en Jamaica, se observa también en Canadá, y en algunos países la misma historia porque es el día San Sebastián, pero no exactamente, no está conectado con el Boxing Day. Vamos a salir aquí ahora con esta canción de Ringo Starr como una especie de anuncio de lo que voy a hacer en la próxima media hora con los Beatles. Esta canción que se llama Liverpool 8, o sea, Liverpool 8, que curiosamente, cuando yo regreso en ese viaje que te conté en el 2008, en enero, de Inglaterra a Estados Unidos, el disco salió. Y estuvo incluso aquí un programa de televisión y de radio hablando en esa época del disco de Ringo Starr. Así que vamos a salir con esta canción, que es una canción nostálgica. Ringo, que ya hace años que no vive en Liverpool, esta canción le canta a través de la nostalgia él a su ciudad natal. Se llama Liverpool 8. Y te voy a contar ahora de qué se trata la próxima media hora.
I was a sailor first, I sailed the sea. Then I got a job in a factory. Played Buckland's camp with my friend Rory. It was good for him, it was great for me. Liverpool, I left you. Said goodbye to Madryn Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro del Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Entérate. ¿Todo se te olvida? Bueno, pues entérate de otras anomalías relacionadas con la memoria. Hay personas que no pueden olvidar. Sí, entérate. Se han descrito casos de personas capaces de recordar casi cualquier dato o acontecimiento con solo experimentarlo una sola vez. Son casos de memoria prodigiosa que suelen suponer una tragedia para el que lo padece. Olvidar es necesario para que nuestras mentes evolucionen. Existen muchas otras anomalías de la memoria, como la prosopagnosia, o incapacidad para recordar rostros. El déjà vu, sensación de haber vivido ya algo. La hipermnesia, la cual permite recordar con todo detalle diferentes cosas. Un caso clásico de esta última es el de una empleada doméstica prácticamente analfabeta que recitaba párrafos enteros en latín, griego y hebreo, que le escuchó a un tío suyo cuando ella era pequeña, muy pequeña. Otro caso de memoria extraordinaria es el del reportero ruso Solomón Vianinin, que podía aprender en segundos y repetir sin ningún error de arriba abajo y en diagonal listas enormes de cifras y palabras. Y lo más increíble aún, recordarlas semanas y meses incluso. Amigos, yo no tengo tan buena memoria. Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami, con todo nuestro cariño y nuestro honor, este programa para ustedes todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Let me take you down.
Qué gran pieza, señores. Esta pieza, como bien dice ahí, soy el ojo en el cielo y soy quien ha dado las reglas. Eye in the Sky, que aparece asociada inicialmente con una introducción instrumental relativamente larga que se llama Sirius, como dice el amigo Viñoli. Hablando en Sirius, Sirius es Sirio, por supuesto. Estamos aquí de vuelta en la segunda media hora de La Barbacoa de Pepe, tu amigo servidor Pepe Forte en Radio Televisión Martí. Como prometí la media hora previa, señores, gran programa ahora, celebrando los 70 años de existencia de uno de los grandes músicos y aún mejor ingeniero de sonido, Alan Parsons, que cumplió 70 años el día 20 de diciembre, nació por tanto el día 20 de diciembre del año 1948, 70 años, nació en Londres, Inglaterra, inglés, por tanto, magnífico músico, magnífico compositor, magnífico también productor musical y sobre todo ingeniero de sonido, que es lo que aparece habitualmente registrado en mayor parte. Sin embargo, déjame confesar que haciendo la historia, que es lo que te voy a contar aquí hoy, y te vas a enterar de muchos detalles de la carrera y la historia de Alan Parsons, y no solamente como estaba hablando ahorita con Viñoli, que dice que él era el tocabotones, que una vez él a sí mismo se describió el tocabotones de George Martin, el productor de los Beatles, en la época en que los Beatles pues grababan en Abbey Road, porque comienza exactamente ahí. Pero comentando aquí con Viñoli el hecho de que Alan Parsons, este músico tremendo, ingeniero de sonido, yo no tengo referencia ninguna, de dónde se graduó. Aparentemente Alan Parsons, que aparece registrado como ingeniero de audio o de sonido, lo es, parece que aparentemente sobre la marcha. Sin embargo, de todas maneras, ¿quién lo va a dudar? Porque ahí está su obra, tanto como ingeniero de sonido independientemente, como siendo el ingeniero de sonido además de su propia música, porque después de este periodo exitoso como ingeniero de sonido que te voy a contar ahora, decide establecer su propia banda que se llama The Alan Parsons Project, que ha sido una de las grandes bandas de pop y rock de la historia de la música de este corte en los últimos, te diría que 40 años. Primero, déjame comentarte primero que Alan Parsons, exactamente como te estaba comentando que Viñoli y este señor servidor estábamos comentando, Alan Parsons comienza en los estudios Abbey Road, que los estudios Abbey Road nunca se llamaron así, son los estudios de EMI. Lo que pasa, como están en la calle Abbey Road ahí en Londres, popularmente, especialmente por el hecho de que ahora el año que viene, va a ser un programa especial que vamos a hacer aquí, porque el año que viene Abbey Road, ese disco monumental de los Beatles, que fue el último disco de estudio de la gran banda de la historia de la humanidad, cumple 50 años. Y como el disco se llama Abbey Road, ese disco contribuyó muchísimo a que en lo adelante ese estudio popularmente se le llamara Abbey Road, cuando realmente eran los estudios de EMI. Bueno, lo que ocurre es que Alan Parsons, muy jovencito, tenía 17 años, llega a Abbey Road, y el primer empleo que tiene allí en Abbey Road era copiador de cintas. Estamos hablando de una época en que no había la ingeniería digital que hay hoy día. Era todo más manual y todo eso más tangible. Ahí comienza. Después, él se las arregla y termina haciendo ingeniería de sonido a nivel de asistencia justamente para el disco Abbey Road. Sin embargo, a pesar de que esto es cierto, hasta donde yo sé, mira que yo le he dado vuelta al disco para adelante y para atrás, a la portada me refiero, y aparentemente, que recuerde yo, Alan Parsons no tiene crédito ni siquiera como asistencia de sonido en el disco Abbey Road. Después de esta experiencia que él comienza pues ahí a trabajar como ingeniero de sonido, decide más adelante hacer su banda, pero antes de llegar ahí, la gran ingeniería de sonido de ya Alan Parsons, en que aparece como el ingeniero de sonido principal, es un disco que no es poca cosa. En el año 73, uno de los discos antológicos del universo del rock and roll es Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, y el ingeniero principal de sonido, o sea, el maestro, el director de la ingeniería de sonido, de Dark Side of the Moon, que es un discazo que además no es que fuese un disco solamente de música de rock and roll, sino un disco muy demandante a nivel de ingeniería de sonido por la estereofonía que tenía, por los efectos especiales, pues ocurre que Alan Parsons fue el ingeniero de sonido maestro, nada más y nada menos que de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Tanto éxito tiene que Pink Floyd le llama después para el disco siguiente, que es Wish You Were Here, y Alan Parsons declinó porque ya estaba interesado en venir cocinando lo que comenzó a hacer su proyecto, que es Alan Parsons Project. Ahora bien, Viñoli tiene ahí delante de sí, tiene una lista grande de piezas que me traje por acá. Antes de llegar a ese punto, Alan Parsons tuvo protagonismo importante con ingeniería de sonido. Vamos a escuchar a Brignoli ahora el corte número 8 en esta banda británica que se llama The Hollies. En esta pieza que se llama, que es bonita, que se llama He in Heavy, He's My Brother, en esta pieza, posiblemente te estés enterando ahora, Alan Parsons hizo la ingeniería de sonido de esta pieza.
The road is long.
Ahí está esta pieza importante, señores, bella pieza, que a mí me conmueve cada vez que la cito, porque esta es la banda The Hollies, y esta canción que se llama He Ain't Heavy, He's My Brother, significa él no pesa, él es mi hermano. Es una historia que se la quiero dedicar a mis hermanos y a todos los hermanos que pueda tener, y tú dedícasela también a tu hermano, porque hay una historia muy bonita que un día te contaré, de un chico que está allí, carga a otro, y alguien le dice, oye, no te pesa. Y él le dice, no, ¿cómo me va a pesar? Él no pesa, él es mi hermano. Qué belleza, ¿eh? Bueno, el caso es que en esta canción, en la otra pieza de, que no la traje, no me va a dar tiempo, la otra pieza de The Hollies que se llama The Air That I Breathe, ocurre que Alan Parsons es el ingeniería de sonido. La otra pieza en la cual trabajó Alan Parsons como ingeniero de sonido es esta otra banda británica que se llama Pilot, que es el corte número 9, en la tecla número 9 aquí para Brignoli. Esta pieza que se llama It's Magic, del año 75. En esta pieza, Alan Parsons, te estás enterando ahora, hizo también ingeniería de sonido. Ahí lo tienes. Me dice Gilberto aquí, dice, oye, ¿tú crees que la gente no lo sepa? No creo, Gilbert, realmente. Pilot, que tuvo este solo éxito en Estados Unidos en el año 75, esta pieza que se llama Magic, no creo que todo el mundo sepa que Alan Parsons hizo la ingeniería de sonido justamente de Pilot para esta pieza. Pero además también el corte número 10, esta banda californiana, que es americana, porque las otras son británicas, esta banda que se llama Ambrosia, o sea, Ambrosía, el néctar de los dioses, este primer disco de Ambrosia con esta canción que me encanta, que se llama How Much I Feel, de ingeniería de sonido de este disco también la hizo Alan Parsons.
I don't know how this whole business started, of you thinking that I had been untrue. It's gonna hurt me, but I break away from you. Well,
abreviando, señores, porque tenemos mucha música aquí para hacer esta historia. Alan Parsons hizo la ingeniería de sonido de Ambrosia en su primer disco de esta canción que se llama How Much I Feel, que me encanta. Y me dice Gilberto que sí, que tengo razón, que él no sabía nada. Él se está enterando de todo esto ahora gracias a este programa y la ingeniería de sonido, pues, de Alan Parsons. Ahora bien, lo interesante de Alan Parsons, que cuando él establece esta agrupación que se llama The Alan Parsons Project, Alan Parsons trae a un número de voces, y por eso es que a veces cuesta trabajo. La primera voz fundamental que él trae, Alan Parsons, que comienza con este grupo a mediados de los 70, cuando realmente yo lo recuerdo porque sale a nivel de hit en la radio, es en el año 80 con este disco que se llama The Turn of a Friendly Card, o sea, la vuelta a una carta amistosa, porque él se muda, él sigue en contacto con los Beatles y aparentemente Ringo, que se había mudado para Monte Carlo, le dice que se muda allí. Él vive un tiempo en Monte Carlo, que es el sitio por excelencia de los casinos, y este disco que se llama así, La Vuelta a una Carta Amistosa, se refiere a una baraja, va justamente por las experiencias de esta onda, porque hay que recordar que Alan Parsons, al igual que Pink Floyd, los discos de Alan Parsons no son de canciones sueltas como son la mayoría de la gente, sino que son discos de lo que se llama programático, discos que tienen una secuencia, que tienen un sentido, y que más o menos las canciones están enlazadas, quizás no musicalmente, pero sí a nivel de concepto. Y este disco tiene este primer éxito, que es una balada bella que se llama Time, y el cantante es Eric Wolfson, que ya lamentablemente murió en el año 2009, murió de cáncer, ya no lo tenemos acá, pero escucha la voz de Eric Wolfson, que fue su asociado fundamental durante Alan Parsons Project, y esta canción que se llama Time. Lo interesante es que la voz de Eric Wolfson se parece a las otras voces que él fue escogiendo. Vamos a escuchar aquí ahora a Time. Este es el primer gran éxito de Alan Parsons en la radio americana. Abreviando, porque lo que quiero básicamente, mi programa no es exactamente un programa de música, sino las de historias, ojalá lo fuese, las historias que hay detrás de la música. Estamos hoy celebrando los 70 años de vida de Alan Parsons. El primer disco de Alan Parsons Project se llamó Tales of Mystery and Imagination, año 76. Después vino I, Robot, atrás vino Pirámide y atrás vino Eve, y en el 80 es que sale este disco con este éxito que se llama Time. Ahora bien, Alan Parsons, como ingeniero de sonido que era y es, la ingeniería de sonido muy cuidada, aparte que los discos son magníficos musicalmente. Hay quien critica que Alan Parsons, y yo también lo pienso de esa manera, en los 80, de alguna manera como que se corrompe, o sea, que se hace más comercial. A pesar de eso, yo seguí adorando, comprendiendo aún eso, adorando a Alan Parsons toda la vida, pero para que veas el asunto este que te acabo de comentar, cómo las voces, él trae estos tenores de voz suave que todos se parecen. Este es Eric Wolfson. Ahora, vamos a pasar ahora al corte número 5, que es Games People Play, porque el número 4 no me va a dar tiempo. El número 5, bueno, el número 5, el 4 sí. Vamos al corte número 5, este es Games People Play, y este es Lenny Zakatek. Y escucha cómo la voz se parece también. Y este es otro cantante. Fíjate que quiero que escuches este detalle que acabo de comentar. Cómo la voz de Eric Wolfson, de alguna manera en tesitura, se parece a la de Lenny Zakatek, que estás escuchando ahora. Si nos vamos ahora al corte número 4, que se llama Days and Numbers, que esta es una canción que a mí me toca muy de cerca, porque esta es la canción del viajero. Para aquellos que de alguna manera, yo estoy viajando hoy día menos que antes, yo tuve una época en mi vida hace como 10 años, en que casi viajaba semanalmente. Hoy día viajo una vez al mes, excepcionalmente dos. Pero esta canción que se llama Los días son números, que habla de que los días son números para el viajero. Esta canción a mí me encanta, y a mí cuando la escucho en los aviones en mi app me toca, porque sé lo que es estar de un avión para otro o estar de carretera. Esta canción primero comienza con esta introducción larga, pero este quien canta aquí es Chris Rainbow. Y Chris Rainbow también está, Alan Parsons escogía estas tesituras parecidas. De manera que por eso es que mucha gente piensa que todas las canciones las cantaba Alan Parsons o las cantaba Eric Wolfson, que es quien más canta. Sin embargo, no es así. Es que son voces parecidas, escogidas a propósito, con la exquisitez musical de que era capaz él, como ingeniero de sonido, que las voces se parecieran. Aquí está Chris Rainbow en esta canción hermosa que se llama Days Are Numbers. Qué pena no tener más tiempo para que estas canciones, a pesar de la interferencia, aunque las canciones hermosas talaran la interferencia, tuvieses más tiempo. Pero el detalle es interesante cómo Eddie Wilson, Chris Rainbow, Lenny Sakatek, David Paton, que también lo tengo por ahí, ya no me va a dar tiempo ya, también estas canciones todas, los cantantes se parecían. Ahora bien, para terminar y casi no me queda tiempo, la ingeniería de sonido máxima de Alan Parsons, además de la presencia suya en sus discos y además en la ingeniería de sonido en el disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd, viene en esta canción espectacular que yo quiero que esta canción la toquen en mi funeral. Es lo que yo quiero, francamente. Esta canción que se llama Year of the Cat. Year of the Cat. Dios, qué canción hermosa de Earl Stewart. La ingeniería completa de sonido del disco de Year of the Cat de Earl Stewart la hizo Alan Parsons. Te la dejo ahí. Gracias por haberme dejado celebrar contigo el genio de uno de los grandes músicos de los últimos tiempos, que acaba de cumplir 70 años. Ojalá dure mucho más para que nos siga regalando su talento como músico, como ingeniero de sonido, y especialmente con esta canción que se llama El Año del Gato, que tiene que ver con la mitología vietnamita. Gracias y bye bye.
Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos.
y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5. Tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5 con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito. Contigo a las 5.
Contigo a las 5. De lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo. Siempre a las 5. Contigo a las 5.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.